Muy bien, pues la siguiente comunicación viene a cargo de Víctor Ferrer y nos va a presentar un proyecto más personal y de carácter colaborativo llamado Topo3, que es, bueno, una herramienta de visualización de datos OpenStreetMap orientada a excursionismo y otras actividades de montaña. De acuerdo, pues hola Víctor, tienes 15 minutos y 5 minutos más para preguntas y lo consideras, ¿de acuerdo? Pues adelante.
Hola, buenos días, muy bien. Comparto pantalla. Bueno, ¿me oís, no? ¿Oís y veis la pantalla? Empiezo entonces.
Sí, correcto, se ve perfectamente.
Muy bien. Bueno, pues empiezo entonces. Buenos días. Mi nombre es Víctor Ferrer y, bueno, como he comentado, venía a explicar el tema del proyecto de Topo 3, un proyecto personal para bueno, customizar los datos geográficos de OpenStreetMap, la parte orientada a excursionismo y montañismo, y usando diferentes fuentes de datos abiertos y software libre. Bueno, el objetivo cuando empecé, pues era concretamente esto, ¿no? Conseguir adaptar un poco la visualización y tener un mapa online disponible para los elementos geográficos más orientado al montañismo, al excursionismo, resaltando pues todos los elementos relevantes, como son los senderos de montaña, los senderos oficiales, refugios, fuentes, etcétera. Adicionalmente, integrar curvas de nivel y el sombreado del relieve para tener un aspecto más acorde con el excursionismo, ¿no? Como los mapas habituales de montaña, mapas de la Alpina en España o los del Instituto Geográfico Francés, etc. Aquí en la pantalla de a la izquierda podemos ver para una zona de montaña el aspecto por defecto que vienen los mapas de OpenStreetMap. Todos los elementos están, gracias a la comunidad, ¿no? La gente que los ha ido añadiendo, pero el aspecto es, digamos, más básico, ¿no? Y a la derecha es el resultado, con las curvas de nivel añadidas, el sombreado de relieve, para hacer más fácil la visualización de las montañas y los valles, y resaltando, pues, los elementos tipo senderos y lagos, fuentes, etcétera. El proceso que he seguido, después de, bueno, de muchas investigaciones y pruebas y el conocimiento que tenía, que tengo que, bueno, tengo que comentar que no, todo esto lo he hecho, digamos, a nivel personal. No trabajo en ningún tema de estos, ni he estudiado. Simplemente, bueno, soy informático y siempre he tenido, pues, interés por los temas de los mapas y he colaborado con OpenStreetMap, con la comunidad, y bueno, me pensé que había la opción, con todas las herramientas que hay y todos los datos abiertos que hay disponibles, de conseguir este objetivo, ¿no? Entonces, el proceso consiste básicamente en descargar los datos de OpenStreetMap, de la base de datos de OpenStreetMap en crudo, de la zona en concreto, que es, en el caso de Topo 3, es el Pirineo, en el lado francés y español, del Pirineo completo y Cataluña. Para añadir las curvas de nivel y el sombreado de relieve, que no, esta información no está en la base de datos de OpenStreetMap, uso los datos abiertos de diferentes administraciones, de los institutos cartográficos catalán, español y francés, básicamente. Y con ello, y los datos de OpenStreetMap, pues se generan las imágenes, las teselas, que luego sirven para mostrar los mapas en la web o en las diferentes aplicaciones móviles. Básicamente, el software son todo herramientas abiertas. QuickGIS, por ejemplo, es el módulo para, bueno, supongo que muchos ya lo conocéis, para tener la información geográfica y las operaciones geográficas en una base de datos relacional, en PostgreSQL. Carto CSS es el software que permite ajustar el aspecto de todos los elementos del mapa y Mapnik y Gedal son las herramientas con diferentes scripts y diferentes herramientas para poder conjuntar todo esto y manipular las imágenes y, bueno, en definitiva, generar las imágenes de los mapas con todo, integrado. El modelo digital de elevación, también supongo que la mayoría lo conocéis, define para cada punto del mapa pues la elevación en un archivo digital, y con ello pues es posible generar las curvas de nivel con las herramientas de GEDAL, básicamente, y también las imágenes de sombreado que luego se fusionan con el mapa para producir el efecto del relieve de las montañas y los valles. Respecto al aspecto visual, el principal objetivo que tenía era resaltar o que estuvieran, digamos, más customizados todos los elementos que son importantes a la hora de realizar una actividad en la montaña, ¿no? El excursionismo y demás. Por ejemplo, los refugios de montaña se destacan, los senderos oficiales, como el GR11 en este caso, y los senderos normales también, que con distintos niveles de dificultad y de visibilidad, fuentes, cuevas y simas, y etcétera, las cimas, las curvas de nivel, por supuesto. Y todo esto se consigue pues, con una especie de archivos de definición, donde cada uno de los elementos es posible pues, definir su aspecto, su grosor, el color, qué icono se mostrará, por ejemplo, para los refugios, etc. Por ejemplo, en el caso de los senderos, en la renderización normal, no cuesta bastante distinguir el tipo de sendero. Entonces, la customización que hice es pues, destacar los senderos en distintos niveles de dificultad y de visibilidad sobre el terreno, como están definidos ya en la base de datos de OpenStreetMap por los diferentes usuarios que los han ido, digamos, catalogando, de forma que los senderos más visibles y más claros y sencillos se muestran con un trazo más continuo y más grueso, en rojo, y senderos menos visibles, más difíciles de seguir o más complicados técnicamente, pues se muestran con un trazo más discontinuo y más oscuro, hasta el negro. También la cobertura del terreno también se muestra, ¿no? En caso, por ejemplo, de bosques, prados, lagos, por ejemplo, en este caso también los edificios que pueda haber, ¿no? Como el santuario de Nuria, en este caso, la estación de tren, los funiculares, etc. Respecto a las curvas de nivel y el sombreado del relieve, he utilizado los datos digitales de elevación de relativamente alta resolución, de 5 por 5 metros cada punto de altitud, de forma que el aspecto que se consigue o la resolución es mucho mayor que en otros mapas habituales que usan los datos de elevación disponibles a nivel mundial que tienen menos resolución. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, podemos ver los mapas del OpenCycleMap, que están también basados en los datos de OpenStreetMap, pero las curvas de nivel y el sombreado es de menos resolución, bastante menos resolución, de la resolución habitual que hay disponible. Y a la derecha es lo mismo, el mismo lugar y los mismos elementos, los mismos caminos. Todos los elementos del OpenStreetMap son los mismos, pero las curvas de nivel y el sombreado del relieve tiene mucha más resolución. Y se puede, bastante más útil para identificar pues, las formas del terreno, canales, paredes, etc. También en la renderización de la izquierda de OpenCycleMap, algunos elementos no los muestran, como por ejemplo las cuevas, porque está customizado también para orientados al ciclismo. Supongo que, por ejemplo, cuevas no son tan relevantes, sino que están en mitad del camino. O los caminos se muestran todos iguales, los senderos de caminar, porque también son menos relevantes en el caso del ciclismo. Pero para el excursionismo sí que es relevante, si un camino es más visible o menos visible, o está señalizado o no. Respecto a la arquitectura, el sitio está organizado en dos partes, digamos, a la izquierda sería el sistema que se usa para la renderización de las teselas, de las imágenes del mapa, en local, en offline, en un ordenador personal en casa, y que, bueno, está más o menos automatizado con diversos scripts y realiza todo el proceso, y va generando las teselas para esta zona en aproximadamente 4 o 5 horas. Para mostrar el mapa en internet, uso los servicios de Amazon, que es en una configuración, digamos, serverless, sin servidores, para simplificar, dado que para mostrar las teselas, pues es posible conseguirlo con una estructura bastante simple. No hay servidor en un hosting, no hay servidor Linux ni Windows, tampoco hay base de datos en el hosting ni un servidor web. Simplemente los servicios de almacenamiento de Amazon S3, donde se guardan las teselas, las imágenes del mapa, empaquetadas en un formato especial para optimizar los accesos, y una pequeña función Lambda, que es un pequeño programa en Python, que simplemente contesta a las peticiones de los clientes, de la web o de los clientes móviles, para cada una de las imágenes del mapa. Y la función Lambda lo único que tiene que realizar es desempaquetar las imágenes almacenadas en el almacenamiento y devolverlas al cliente que las ha pedido con el formato de la URL. De esa forma no es necesario prácticamente ninguna infraestructura, ni tampoco configuración de servidor web, ni de base de datos, ni de prácticamente nada. Es una arquitectura simple hasta el extremo y también bastante económica. El coste de todo esto ahora mismo es de menos de 1 euro al mes, con el acceso relativamente bajo que tenemos por ahora. Para el uso del topo 3, de los mapas, es posible acceder mediante la web, simplemente como un mapa online más, con su zoom y sus posibles desplazarse por el mapa, con algunas funcionalidades básicas. Y también es posible acceder a los mapas en cualquier aplicación que sea capaz de integrar una capa online con un servicio TMS, básicamente la segunda URL. Y esto incluye muchas aplicaciones móviles de navegación por la montaña o de navegación en general para iPhone o para Android, o aplicaciones habituales también de escritorio, de mapas y de gestión de geográfica. Y bueno, podría enseñar por un momento. Si queda tiempo, podría enseñar un momento en la web.
Y te quedarían un minuto de la presentación y los 5 de preguntas. Bueno, 6 o 7 minutos.
Muy bien, pues podemos.
¿Tenemos alguna pregunta por eso? O sea, que reserva mejor tiempo para.
Bueno, rápido. No sé si veis ahora el mapa. He cambiado la pantalla del mapa. Bueno, esto sería el aspecto del mapa en internet, digamos, en la web. Aquí, bueno, es lo habitual en un mapa. Según el nivel de zoom, pues se muestran más elementos o menos. Y los elementos, digamos, orientados al excursionismo, pues están más destacados. Esto sería la zona de Parque Nacional de Ordesa. Aquí podemos ver el refugio, los diferentes caminos o senderos con la diferente nivel de dificultad, el glaciar de Marborey, de Monte Perdido, y bueno, la parte francesa también del Pirineo. Según el nivel de zoom, pues los senderos oficiales se muestran más destacados. En todo caso, volvemos a la presentación para. Y bueno, y esto sería todo. Destacar también que todo esto es posible, sobre todo gracias a los usuarios de OpenStreetMap, que son las miles de personas en todo el mundo que contribuyen a completar toda la información con su conocimiento, con datos abiertos de distintos lugares, y que posibilitan este tipo de proyectos. Y bueno, ya estaría en todo caso, si tienen preguntas. Sí.
Muy bien, muchas gracias, Víctor. Sí que hay dos o tres preguntas, a ver si nos da tiempo a contestarlas a todas. La primera es de Miguel Sevillejo, que bueno, te da la enhorabuena por la presentación, y pregunta si existe alguna opción desde la aplicación para animar a la edición en OpenStreetMap. Dice que sería interesante promover que la gente sepa que esos datos no solo son abiertos, sino que es bueno que se impliquen para su mejora. De
Sí,
acuerdo.
perdón, es que oigo un poco mal. Si hay alguna opción para promocionarlo, para que darlo a conocer.
No, sí, existe una opción desde la aplicación para animar a la edición en OpenStreetMap.
Bueno, sí, en la explicación, en la web hay una página de explicación donde se explica que los datos provienen de OpenStreetMap, aparte de la contribución, y se anima pues a que cualquiera que pueda ver algún elemento que no sea correcto, que falta algún camino o alguna cosa, que puede ir a la comunidad OpenStreetMap, a la web, darse de alta y corregir la información, completarla o modificarla.
De acuerdo. Otra pregunta de Fran, que bueno, también te da las gracias. Y si podías profundizar un poco más en el tema de Lambda, ¿cuál sería la justificación en este caso para su uso?
La justificación.
Sí, la justificación, bueno, profundizar un poco en el tema del uso de Lambda.
Sí, la motivación para usar la función lambda en este caso es evitar la necesidad de contratar un servidor, un hosting en Internet y también la gestión es más sencilla. La función lambda es un pequeño programa en Python que ocupa unas 50 líneas máximo y que realiza todo el trabajo. Y por otro lado, la escalabilidad. Si la aplicación tiene una petición o dos simultáneas, las contesta. Si tiene 200, los servidores de Amazon proporcionan 200 instancias que contestan. Si tienes 2.000, pues contesta las 2.000. Es muy difícil que tengas problemas de capacidad con este sistema.
De acuerdo. Gracias. Pues, preguntas más, a ver si puedes contestarlas rápido. Alex, te pregunta si tienes pensado ampliar la zona o implementar otras visualizaciones.
Perdona, si tengo
Bueno,
pensado
¿se
otras
me oye
visiones.
bien? Sí, si tienes pensado ampliar la zona o implementar otras visualizaciones.
Sí, el tema de la zona está restringido al Pirineo y Cataluña por un tema de espacio también y de coste, pero también porque los datos de elevación del terreno disponibles por el momento los tengo de España y Cataluña y recientemente también Francia ha añadido los datos de elevación disponibles libremente. Para Francia completamente. Para el resto de Europa y algunos otros países no los tengo. Y sería, digamos, un objetivo distinto. Y el tema del espacio también. Este ocupa unas 30, 40 gigas, más espacio, pues necesita más capacidad de almacenamiento. Pero sí, es posible.
Vale, pues muchas gracias. Creo que ya estamos fuera de tiempo. Bueno, hay última pregunta de Carla García. Bueno, ha aparecido otra más. Bueno, si pudieses contestarlas, aunque sea en privado, bueno, por escrito, porque estamos ya casi fuera de tiempo.
No hay problema.
Tenemos un par de preguntas más. Una de Carla García que, bueno, quería preguntar si piensas seguir trabajando en la herramienta y añadir una leyenda para los senderos en el mapa web. O sea, según la escala que cambia de color los senderos, por ejemplo, o si añadirás información en los puntos cuando se pasa el mouse el ratón por encima.
El tema de la leyenda sí está pendiente, porque hay muchos elementos, hay centenares, se tendría que hacer una selección y un sistema para que se genere automáticamente la leyenda. Esto lo tengo pendiente. Y hacer más funciones, digamos, interactivas en el mapa también es posible. Lo que pasa es que gran parte de la utilidad del Topo 3 es usarlo desde aplicaciones móviles que permiten lo que permite cada aplicación. El mapa es simplemente una capa. Y cuando estás en la montaña es más útil usarlo desde un dispositivo móvil. Pero sí, en el tiempo libre, las mejoras interesantes las voy implementando.